Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Como decía el pastor Dante anteriormente, nuestra vestimenta y nuestra apariencia es algo muy importante. Las maneras en que nosotros nos vestimos y que es una forma en la que nosotros tenemos para comunicarnos. Es la forma más importante que nosotras tenemos para comunicarnos. Ustedes siempre han escuchado que la primera impresión es la que cuenta, ¿verdad que sí? Imagínense lo importante que es nuestra imagen. Cómo nosotras a través de ellas, de inmediato damos un mensaje. Si nosotros le presentamos este siguiente escenario, vemos a una mujer caminando por el pasillo de una iglesia con un vestido largo, blanco y formal. ¿De qué ocasión estamos hablando? De una boda, excelente. Y si vemos a una joven con una blusa azul, una falda khaki y una mochila, ¿de quién estamos hablando? De un estudiante. Pero si vemos ahora a una mujer con una bata blanca y un estetoscopio, ¿de quién estamos hablando? De un médico, exactamente, así es. Por nuestra vestimenta nosotros supimos qué profesión, qué oficio y de qué ocasión estábamos hablando, ¿verdad que sí? Nuestra vestimenta también comunica aspectos sobre nuestra área económico-social. Por ejemplo, si vemos a una mujer vestiendo de Carla Reed, de Zara, de cualquier otra marca de esa famosa que vemos en Ágora, Blue Mall, sabemos que estamos hablando de una persona que se maneja, ¿verdad? Pero igual, si vemos una vestida de Agáchate Boutique, también sabemos de qué se trata, ¿verdad que sí? Pues es porque con la vestimenta también podemos dar ese mensaje. Con la vestimenta también hablamos acerca de nuestros valores, hermanas, y del carácter, de nuestras actitudes. La Biblia nos narra y nos da en el Antiguo Testamento, sobre todo, cómo las personas se vestían de cilicio. ¿Y por qué se vestían de cilicio? ¿Se acuerdan? Porque estaban tristes, tenían una situación de pecado o de arrepentimiento. Pero también podemos ver cómo la vestimenta habla y manda un mensaje acerca de nuestra moral. Habla de nuestra moral. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 7, el capítulo completito, lo pueden leer en su casa, habla acerca de una mujer seductora. Y esta mujer estaba casada, pero estaba tratando de atraer a un hombre que no era su marido a su habitación. ¿Y saben qué? Dice que estaba vestida como una ramera. Habla de nuestra moralidad. Las mujeres de hoy en día, nosotras también estamos dando un mensaje. Nosotras damos un mensaje. Y nosotras muchas veces estamos siendo muy ingenuas y muy simples en ese mensaje que estamos dando. No nos estamos dando cuenta de lo que estamos diciendo, pero hemos sido sin querer influenciadas por nuestras culturas. Y no conocemos el poder que tiene esta vestimenta. Nosotros podemos ver en las revistas muchas mujeres. Vemos en las revistas mujeres vestidas, semivestidas y desnudas. Todas dan un mensaje, ¿verdad que sí? Puede decir, mírame, estoy disponible, mírame, pero no me toques, óyeme, no me importa lo que Dios piense. Muchas veces están vestidas, pero con la mirada dicen todo. Están vestidas aquí, pero con la mirada, la forma, el porte y los ojos dicen todo. Ahora, estas revistas resaltan la belleza femenina, identifican esa belleza por la sexualidad. Podemos ver mucho orgullo. Hay mucho lenguaje corporal. En estas imágenes no se deja nada para la imaginación. Todo está dicho. Estas imágenes están invitando a los hombres. Le están haciendo una invitación clara y explícita. Y ellos la entienden perfectamente. Nosotras también. Estas mujeres lucen confiadas. Pero a pesar de eso, no están diciendo realmente cómo son de verdad. Y créanme, no son tan hermosas como se ven. Dígamelo a mí, que me tiré una foto ahí aquí hay una hermana que con mucha gentileza me lo hizo, en el jardín botánico. Y el que me ve ni me conoce, mi amor, porque eso es uno maquillaje y una cosa. La cambian, nos cambian. Amigas y hermanas, nuestra vestimenta y nuestra apariencia es muy poderosa. Y es una herramienta poderosa para nuestra comunicación. Nosotros estamos mandando un mensaje directo acerca de lo que hay en nuestros corazones y de nuestros valores. Aunque no lo digamos con nuestros labios, lo decimos directamente con nuestra ropa. Es más elocuente que lo que hay en el corazón. Es más elocuente de lo que podemos decir con nuestros labios. Entonces, ¿es acaso la vestimenta importante? ¿Es importante? Claro que es importante. Es muy importante, pero muchas veces pensamos que no, no, eso no es nada. No, es importante, es muy importante. ¿Qué mensaje es el que estamos hablando? ¿Qué mensaje es el que estamos hablando de, o diciendo, o transmitiendo de realmente qué es lo que creemos? Estamos mandando un mensaje confuso. Yo creo una cosa, pero mi vestimenta dice otra. Yo creo en mi corazón una cosa, estoy pensando en una cosa, pero en realidad con mi cuerpo, con mis expresiones, con mi comportamiento, con mi apariencia externa, ese es el mensaje que yo realmente estoy queriendo enviar. Podemos encontrar en medio nuestro muchas mujeres con un corazón para el Señor. Eso es así. Tenemos un corazón para el Señor. Y están en medio nuestro, están disfrutando del Señor, son activas en la iglesia, estamos involucradas en los ministerios, pero estamos totalmente ajenas sin darnos cuenta del mensaje que estamos enviando con nuestra vestimenta, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestro hablar. Pero la Biblia, hermanas, no es ajena a esto. La Biblia nos reta a pensar diferentes a lo que el mundo lo hace en cualquier área de nuestras vidas. Y la vestimenta no es una que está aparte. La Biblia nos reta a pensar diferentes, a actuar diferentes, a hablar diferentes, a relacionarnos diferentes, a ser diferentes en la manera en que nos vemos. Ahora, yo me imagino que todas nos gustaría preguntar, ¿qué piensa Dios acerca de todo esto? ¿Y cuál es el mensaje que realmente queremos dar nosotros o que debemos dar? ¿Quién fue que se inventó la ropa? ¿Quién fue que se la inventó? ¿Por qué? Oye, con estos calores, esta ropa. ¿Por qué? ¿Quién fue que se la inventó? Bueno, todas sabemos quién fue que se la inventó, ¿verdad que sí? Pero vamos a hablar un poquito de eso. En Génesis, capítulo 1 al 3, no lo vamos a poder leer, pero lo pueden leer en sus casas. Yo voy a hacer un recuento general porque usted sabe que el tiempo nos mata. Habla acerca de la creación en el primer capítulo, acerca del hombre y del huerto, la mujer y el hombre en el huerto y de la caída. Esos son los temas que se tratan del capítulo 1 al 3. Y aquí vemos, amadas hermanas, en la primera etapa de este capítulo, que al principio no había vestimenta, estaban todos desnudos, no había vergüenza, no había culpa, no había pecado. Estaba en una condición sin pecado. Pero en la segunda etapa de estos capítulos vemos cómo entra el pecado. Todos sabemos cómo entró. Y cuando entra el pecado, en ese mismo instante fueron abiertos sus ojos. Instantáneamente, en el acto. No fue un proceso gradual. Fue así. Entró el pecado. Entró la vergüenza. Entró la maldad. Y de repente se miraron y vieron que estaban desnudos. Ahí se dieron cuenta que no tenían ropa. Fue en ese momento, antes no se habían dado cuenta. Y en la tercera etapa vemos entonces que después de ellos pecar, corren entonces y se buscan ropas. Pero hermanas, se hacen delantales, dijo a higuera. Y esas hojas higueras solamente cubrían sus genitales. Las partes vergonzosas, sus genitales, solamente lo podían cubrir. Sin embargo, Dios es en ese capítulo que entra en acción. Pero fíjese que no se va directamente a la cuestión de la ropa y la vestimenta. Dios tenía algo primero que tratar. La relación rota, la relación que había sido hecha a pedazos por causa del pecado. Dios, el hombre se aleja, le da vergüenza, se esconde. Pero, escúchame, ya yo me había cubierto, ¿qué pasó? ¿Por qué sigue teniendo vergüenza? ¿Será acaso que esa vestimenta no era suficiente? Porque si yo me cubrí mi parte vergonzosa, ¿por qué seguir teniendo vergüenza? Inclusive Adán, cuando el Señor le pregunta, dice, es que estaba desnudo y me escondí. Entonces, esa ropa no era suficiente. Dios trata el problema del pecado, castiga a Adán, castiga a Eva, castiga a la serpiente. Y entonces es donde viene esa tercera parte que todos conocemos. Y tomando pieles de animales, les cubre. Pero esa vestimenta que les da ahora de nuevo, es un vestido. Y ese vestido se refiere, amadas hermanas, a una túnica completa. Que posiblemente, según la referencia de las escrituras, podría ser desde el cuello hasta las rodillas, hasta las pantorrillas o inclusive hasta los tobillos. Esa era la vestimenta adecuada para su nueva condición. Ya no eran sin pecado, ahora eran pecadores. Esa era su nueva condición. Y esta era la vestimenta adecuada, hecha por el diseñador divino. Ahora, el pastor Dante estaba hablando hace unos momentos de la filosofía del mundo y de la filosofía de las escrituras. La filosofía del mundo y la filosofía de Dios. Esta nos afecta a todas. ¿Por qué? Porque siempre tomaremos una de dos. Esa moldeará nuestros pensamientos, cualquiera de las dos. Y a moldear nuestros pensamientos afectará nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir y nuestra forma de hablar y conducirnos y relacionarnos ante los demás. Entonces, ahora nosotros necesitamos establecer un fundamento, ahora mismo, que nos permita determinar dónde estamos nosotras. Primero, nosotras fuimos creadas para que, todas no la sabemos, a ver, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Seamos creyentes o no, para ese fin nosotros fuimos creados. Toda criatura, una hormiga, una hoja, toda criatura fue hecha para glorificar a Dios. No puede gozar de Él la piedra, ¿verdad? Y las hojas, pero nosotros sí. Entonces, aunque no seamos creyentes, tú fuiste hecha para glorificar a Dios. Y quiero que sepas que es un asunto personal adoptar la filosofía de Dios, pero si como cristianas nosotros hemos adoptado esta filosofía, esto requiere que nosotros sepamos los fundamentos sobre los cuales está establecida. Y hay un primer fundamento, y es el de la propiedad, es un principio de propiedad. Nosotras no nos pertenecemos a nosotras mismas, nuestro cuerpo es de Dios. Todos nosotros sabemos eso. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque por precios fuisteis comprados. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ahora yo le hago una pregunta. Imaginemos que alguien toma, nuestra hija, nuestra hermana, toma algo precioso de nuestro cuarto. Lo toma. Pero en vez de cuidarlo, en vez de guardarlo, lo agarra y lo bota. O lo destruye. O simplemente no lo cuida como nosotros lo cuidamos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Bien. Me regalaron este collarcito, una persona que yo quiero mucho. Que venga y vele y lo tome de mi cuarto y que simplemente lo bote. O simplemente lo deje mojar. Ustedes saben que no se puede mojar, ¿verdad que no? Ustedes saben que no se puede mojar. Lo moje. Entonces, ¿cómo ustedes creen que yo me voy a sentir? Malísimo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué tú crees que va a pasar? Dios nos ha dado nuestro cuerpo. Si nosotros no lo guardamos para quien Él nos los dio, que para nuestro esposo, o simplemente no lo cuidamos. ¿Cómo Él se sentirá? Bien. ¿Cómo se sentirá? Mal. Se sentirá mal. Ahora, el segundo principio que quiero traerle en esta noche es el principio del señorío. El Señor, Dios, es el dueño de todo. Nosotros le pertenecemos a Él. Él es el dueño de todo, el Señor de todo. Ahora, si Él es el Señor de todo, si Él es nuestro gobernador, ¿puede a nosotros gobernarnos los principios de esta cultura? Yo no oigo. ¿Pueden gobernar? No, no pueden. ¿Las opiniones de nuestras amigas? ¿Quién es que tiene que ser ese gobernador de nuestro corazón? Dios y su palabra. Él es el que traza las leyes de mi vida y de mi corazón. Ahora, dejé el último para el final. El principio de ciudadanía. Nosotros pertenecemos a un reino diferente. El reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto tiene dos implicaciones diferentes. Primero, significa que no debemos conformarnos a este siglo. Conformarse significa amoldarse, acostumbrarnos, actuar conforme a este siglo. No debemos, no, porque no somos reinos de este mundo. Pertenecemos a otro reino diferente. Y en segundo lugar, que no debemos amar a este mundo, ni las cosas de este mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, nos dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. De hecho, si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. No está en nosotras. Amadas hermanas, debemos estar comprometidas en este asunto que estamos hablando ahora, con la modestia. ¿Por qué? Porque esta le agrada a Dios. Porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Porque no pertenecemos a nuestro reino. Porque Él es nuestro Señor. Porque nosotros le pertenecemos a Él. Ahora, si nosotros, profesando la fe en Jesucristo, no estamos comprometidas con la modestia, debemos reconocer qué filosofía nosotros hemos adoptado. Debemos tomar tiempo y reflexionar. En lo más profundo del corazón, ahí sentada, toma un tiempo en tu casa. ¿Has reconocido de quién eres? El principio de propiedad. ¿Has reconocido que el Señor tiene derecho de regular cada área de nuestra vida, incluyendo nuestra vestimenta? El principio del señorío. Y si realmente has reconocido o hemos reconocido que pertenecemos a otro reino diferente y por tanto no debemos adoptarnos a este mundo y no debemos amar este mundo. Principio de ciudadanía. Amén.